ABC Radio.
Las opiniones y comentarios expresados en Radio Cínica no representan necesariamente la postura editorial de Cortesía de la Casa, Casa y Media y Asociados.
Que el divino niño y la Virgen del Carmen se apiade de nosotros.
Mangólico.
¿Qué por qué de presentación?
No, buenísimo. Bueno,
mire cómo suena.
Buenas noches, gente Radio Cínica. Veníamos de una canción que no necesita presentación porque Willy Colón es muy grande para este país y para esta tierra. Pero bueno, estamos regresando después de mucho tiempo. Estamos aquí reencontrándonos con la gente no tan chévere. Hemos tenido disensiones internas, algo así como cada uno había iniciado un proyecto de solista y no resultó. Entonces todos resultaron como Andrés Cepeda volviendo. Bueno, voy a saludar aquí a los muchachos. Uy, es que ya ni lo reconozco. Todos están muy cambiados. Pero
empezando por ti, tú estás gorda. ¿Estás gorda?
¿Estoy gordita?
Sí.
Pero bueno, pero realmente estamos volviendo. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué has hecho en estos meses que Radio Cínica te dejó libre?
Bien. Hospitalizado un rato, trabajando. Ya me sumo al grupo de graduados con Francisco, con Don Francisco. Y ya, y yendo ahí, voy a mirar si entro a maestría, si sigo estudiando.
Opa,
una gente no, chévere.
Ya con maestría una te comienzo a mirar para arriba.
Sí.
Una cosa elegante. ¿Y sí. ¿Qué más, Francisco? ¿Cómo
te
va?
Comienza a mirar para arriba, o sea, lo mira para abajo. O sea, le mira abajo. Eres un gordo.
No, estoy hablando en sentido jerarquía. Asqueroso. Estoy hablando de jerarquía.
Eres un gordo ridículo.
Bueno, dale, a ver, ¿cómo lo trató estos meses?
Estoy hablando, o sea, me estoy comunicando con telepatía contigo.
Pero, coménteme, ¿cómo le fue estos meses en sus vacaciones?
En mis vacaciones, pues bien, igual desde que entregué la tesis, está en vacaciones eternas.
O sea, ya 7 meses en vacaciones.
Ya llevaba muchísimo tiempo en vacaciones y ahora estoy trabajando para el Imperio, para el Imperio Yankee.
No, estás ahora trabajando para el Imperio Azteca.
No, bueno.
Si eres la maquila, hay una maquila.
Sí, soy una mixtura. Una mixtura. soy como una maquila del porfiriato. Una cosa rara.
Ah, bueno.
Pero bueno, trabajo. Bueno, y también me va a hacer mi maestro.
Bueno, listo. Vamos a presentar al hombre que mantuvo viva la ilusión, mantuvo viva la idea. De esta idea que nació hace 2 años. Que llama Radio
Cínica. Hace rato, digo.
Entonces saludamos aquí al rompecorazones de Twitter, al don Andrés Ibagón.
Rulito.
Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. Nació Rupa y Corazón. Y si mantuve viva la ilusión. Soy como el manager que reúne la banda de borrachos. Y voy a buscarlos a la cárcel y a los hospitales. Y los traigo obligados.
Bueno, yo no estaba en ningún hospital ni en ninguna cárcel.
Sí, sí, estaba en un hospital.
Te estaban como engordando en una jaulita como a Hansel y Gretel.
Bueno, pero gordo. Volvimos, pero porque era necesario volver.
Porque tocaba. Y me verás volver.
Radio Cínica ya no era un concepto virtual.
Claro, Sí, además porque ya nos estaban pidiendo el programa y además porque nos trae un tema totalmente novedoso, ¿o no?
No.
No, bueno, no, no, eso es lo que vamos a analizar.
Ah, vamos a hablar hoy, vamos a hablar del fin de la historia, diría Fukuyama.
¿Del fin del mundo o del fin de la historia? ¿Es lo mismo?
No.
Explícanos.
No, Fukuyama, y porque tampoco es idea solo de Fukuyama. Fukuyama decía que el mundo, que la historia iba a acabar con el triunfo del capitalismo y que se iba a estancar ahí, que iba a seguir existiendo el mundo. Y también, ¿quién más plantea el fin de la historia? ¿Los marxistas?
No, Fichte. Fue el primero que filosóficamente fue Fichte.
Pero los marxistas también decían que el mundo se iba a acabar, que la historia se iba a acabar con el comunismo.
Sí, pero la idea que yo estaba planteando del fin de la historia era que para los católicos, que fue este tipo, ¿sí? Este tipo fue el que se llevó el cuento, hay que decirlo, desde un código bíblico, el man sacó la idea de que, el fin del mundo es, yo no me acuerdo cuándo se...
Como una o dos semanas.
Fecha, no, fue como el sábado. El sábado, el sábado estábamos a...
21 de mayo.
21 de mayo. Sí, algo así. Entonces, ese día era supuestamente que se acababa el mundo. Obviamente eso causó muchísimo revuelo, pues, como en las redes sociales. Y,
sí, el 21.
Y pues, a la larga, pues, obviamente si estamos grabando es que no paró en nada. Entonces, es interesante ver el fenómeno que se repite, ¿no? O sea, hay una...
¿Cuántas veces hemos sobrevivido?
Claro,
al fin del
hay
mundo?
Una. Claro.
Twitter tenemos... estaba lleno de numeral fin del mundo.
Tenemos encima cuántos fines del mundo.
Yo oí que gente vendió sus propiedades y como gente que estaba muy involucrada con este cuento religioso vendió sus propiedades pensando que realmente ya suerte papá.
¿Para qué las vendían? O sea, no tiene sentido.
Pero no, sí. Pues realmente es como...
Sí, pero si usted se pone a pensar, no tiene sentido. ¿Para claro, qué las venden? ¿Se van no, a llevar la sí. plata al cielo?
Al final es esa idea de redención.
Ah, era para...
Era para abonar un proyecto.
Para, nos están haciendo aquí...
El pastor.
Vallas y los buses para transportar gente.
Nuestro productor nos dice que está mejor informado en respecto, sí. Que eso era para
promover la salvación de las personas.
Promover, pero desde el señor este que sí,
pero cuento. Pero re bien que, o sea, como esa idea altruista de salvar a las personas, pero que caga.
Que caga que se les quede con los
centavos. Pero la gente como que no sabe leer muy bien porque en la Biblia, en la Biblia Romanos 1:20 dice... Que el tiempo lo puso Dios en la cabeza de los humanos. O sea,
señor parece esos rehabilitados.
Pero espere que si es un cuento bíblico, pues hay que sostenerlo.
No, claro, tiene sentido lo que está diciendo. O sea
el tiempo en la cabeza lo puso dizque Dios. O sea,
el si tiempo cree, es una categoría.
Sí, pero si usted cree en la Biblia y si usted pues lo va a sustentar desde la Biblia y usted lee que el tiempo lo puso Dios en su cabeza, ¿usted cómo carajos va a creer que Dios? O sea, ¿cómo usted va a contabilizar el día que Dios va a crear el mundo?
Claro.
O sea, eso tiene completamente lógica. Y la gente como en este país, la gente como muy facilista. Y como no, esperan que venga cualquier falso profeta. Aquí viene la gata, viene Uribe y les promete un calado. Y ya, entonces la gente con eso ya está feliz. ¿O qué les parece, muchachos?
No, pues es que esa cuestión del fin del mundo está como
de nuestro lado. Claro. ¿Alguno de ustedes se le pasó por la cabeza que tal vez este señor tenía razón?
No, yo ya estoy tan acostumbrado.
No, es que a mí ya me han dicho que se acaba el mundo varias veces y no. O sea, yo tuve mío en el 2000 y ya.
Mire, nosotros ya sobrevivimos al 9 del 9 de 1999, que ese día el mundo se iba a acabar porque era el día del diablo. Sobrevivimos a...
¿Y la vieron la película?
Sobrevivimos al
666.
Al 666. Al milenio. Sobrevivimos al 666 en el 2006.
Sí.
Y este ya es el cuarto fin del mundo que... Ah, el 96 también.
O sea que podríamos decir que se venga el 2012, que no, nos vemos en el 2013.
La cuestión del 96, pues 9, ¿cómo es? 6 de junio del 96 y del 2006. Se supone que uno tiene que mantener bautizados a los niños a esa fecha, o si no se van para el limbo, ¿no? Pues eso era lo que yo tenía.
No, pero el limbo no lo...
No, el limbo es una invención.
Pero el limbo de Karen Morales, ¿no?
No, antes de colgar las alpargatas, Juan Pablo II me dijo que el limbo no existía.
Sí, eso fue una invención de la Iglesia Católica.
Sí, no, yo sé.
Por eso, entonces, realmente la gente...
Eso es como pura santería. Eso del limbo me suena a caribeño, a santería.
Sí, hermano. Al limbo. Sí, realmente como que la gente no se informa muy bien y cualquier idea le parece que es ya la real y comienzan a voltearse. Y por todo lado comienzan a salir gritando y corriendo. Algo así como cuando a Springfield le van a destruir en los Simpsons y todos, ay, yo quisiera ser un hombre.
No, y es un problema, volviendo a tomarlo de la categoría histórica del tiempo, es un problema del hombre de... O sea, es como la angustia de desaparecer. Entonces, la muerte. Él, claro, le tiene miedo al límite, a que de este día no hay nada más.
A que no puedan, a lo inevitable, a lo algo que no puedan evitar. Y como
al juicio le tienen el miedo.
Claro.
Ah, porque es una mano de pecado. Sobre todo esos colombianos que aquí la pagan haciendo bacanales.
Bacanales horribles.
Horrible. Pero, Perica.
Independientemente de si el mundo, o sea, si independientemente de que el mundo no se acabe en una fecha específica, ¿el mundo sí se está acabando?
Se está acabando.
Hay lluvias, temblores.
Claro. No, se puede decir que se está acabando.
Esto no es por televisión.
No, se puede decir que se está acabando, pero pues es un proceso.
O sea, es un proceso que, o sea, si pero, vamos a decir ambiental, entonces diremos, no, entonces el clima sí está cambiando, entonces hay una transformación.
Y no estamos grande. Capacitados de todas formas para eso.
Sí, para, o sea, realmente.
Yo sé nada.
No, pues.
No, pues realmente.
Si el apocalipsis es como dijo Kevin Costner y el, ¿algo? Mundo, o sea, y el mundo acuático.
Ya aprendimos por tu griego.
Ya aprendí a lavar. Y ya aprendí a nadar y ya sé por tu griego, entonces ya me puedo defender.
Bueno, sí, quién sabe, bueno
le damos la pelotita
y vamos entonces a la primera
tanda. Vamos con
listo, la canción que van a escuchar, que escucharon, es Electioneering de Radiohead.
Que vamos a escuchar,
ya
nos escuchamos.
Listo,
ya
nos vamos.
Bueno, seguimos entonces con nuestro Radio Cínica del fin del mundo.
Regresando aquí después de mucha temporada.
Exacto. Bueno, uno de los temas que planteamos ahorita fue, bueno, la destrucción gradual o no del mundo, del entorno y de lo que sea. ¿Cómo se ve eso desde nuestra óptica de viviendo acá en Colombia?
¿Cientista social o en Bogotá?
No, en Bogotá. Pues porque, pues más de que sean fenómenos y situaciones que se hayan generado en otros lugares, ¿cómo lo vemos desde acá?
Yo quiero decir una cosa ahí muy importante. La gente que cree porque se inunda la sabana de Bogotá, que cree que ese es el fin del mundo y que estamos cambiando. Realmente estoy haciendo la tesis pues de los pueblos micas, y los manes la tenían clara. Los manes nunca construían debajo de la de cierta parte de la sabana. Sí. Entonces nosotros hemos sido como sociedad contemporánea los que hemos construido en territorios donde realmente nunca, o sea, lo que yo nunca se ha debido construir. Es mi puntuación.
Pero pues es que ahí sí tendríamos que pelear con el dios del Opus Dei.
Ah, no, es que también quiero señalar, si cada vez voy para más de emociones, voy a señalar al peor enemigo de este país, de la gente. Ya lo tengo señalado. Es Metrovivienda. Metrovivienda, ¿sabes?
Guárdalo. Y vamos en el Opus Dei.
Bueno, pero es que realmente hemos construido, o sea, en Chía, todo eso era una laguna antes de que cuando llegaron los españoles. O sea, no hemos construido en lugares donde realmente hasta los ingenieros la tenían clara. Ahí no hay que construir. ¿Por qué no los hemos construido casas y después le estamos echando la culpa es que al Estado, cuando realmente nosotros no sabemos dónde
y le echan la culpa al planeta, que el planeta se está vengando? El planeta no se está vengando de nada.
Pero es que este tipo tuvo razón. ¿Sí? Pero es que este tipo que pronosticó el fin del mundo, no tuvo gente que le apoyó.
Claro,
la gente se deja guiar
por esas cosas. Exacto. Es, por ejemplo, el nivel de sensibilidad acá en Bogotá tiene que ver es con lo que pasó en la sabana.
¿Sí?
O si, por ejemplo, acá puede inundarse Fontibón y como Usme, lo que siempre se inunda, exacto, Usme, Bosa, bueno,
Soacha,
lo de siempre, y no pasa nada.
Sí, claro.
Pero en cambio si hubo una movilización y oremos por la sabana. ¿Cuál? Oremos por la sabana, sí, ni por que nada,
un
que les
la Adriana con un botecito. No, marica, yo estaba ahí en la casa y yo, a mí me dio mucho pesar con esta gente y yo me traje aquí mi barquita, güey.
Es como un gomelo barranquillero.
Sí, es de los guajiros de derecho.
Bueno, pero quiero puntualizar que la gente por las noticias comenzó es que a movilizarse y a auxiliar el pueblo de Chía. Pues sí, la gente que compró allá, pues, la embarró. Hay que decirse.
Es que cagada.
Pero es que no en Chía. O sea, es que mi hermana compró en Chía. Y allá donde ella compró no pasó nada. Y ella me dice, pero es que yo no compré al lado de un río, porque por pura lógica, si llueve, el río crece. Es lo más lógico del mundo. Si llueve, el río crece. Entonces, ¿para qué vas a construir una casa o una universidad
en un río,
al lado de un río? No seas
bueno,
monopólico.
Claro,
no,
pero bueno, no, claro que tampoco podemos generalizar.
Además que todas las personas que viven allá en Chía no necesariamente tienen esa noción.
Lo que pasa es que
los campesinos.
No, es que lo que pasa es que los humedales se han tapado, o sea, los han rellenado, y esos eran como los cauces naturales cuando se llenaban los ríos por donde se desfogaba el agua. O sea, realmente es que también nosotros nos hemos apropiado de una forma este territorio, que ahí ven las consecuencias. O sea, realmente. Exacto, de los 50.
De las políticas de urbanización.
Y volvemos a lo mismo. Y luego que el problema es que la tierra se está desquitando con nosotros. Y no, sí, es que nosotros desde un principio
le hemos hecho un mal uso de la tierra.
Exactamente.
En esta provincia, sabana. Mundo acuático. ¿Usted qué sabe nada?
Radio Cínica está dando acá un mensaje de concientización. De toma de conciencia, más
no, bien. Porque es que la gente realmente no mira el trasfondo del problema. Yo lo único que le he escuchado es a un arquitecto de la Nacional que estudia más o menos estos fenómenos, y el man decía, es que la sabana, nosotros hemos hecho un mal uso del suelo. Realmente nosotros nunca nos hemos apropiado de nuestro territorio de una manera acorde con eso. Y por eso te muestro esa...
Y ahora tenemos que afrontar las consecuencias y seguir las teorías de Kevin Costner, que es tener un velero y una matica en el velero. Una matica de tomates en el velero.
Y toca conseguirse un barco de esos petroleros para montar una pandilla.
Toca sacar el Exxon Valdez.
El Exxon Valdez, llenarlo de petróleo y coger motos acuáticas para delinquir en lo que va a quedar de la sabana.
Sí, eso es lo que hay que hacer. Y comunidades que vivan en plataformas acuáticas.
Y realmente uno al que tiene cerquita es como a la familia, ¿no? La familia de uno comienza a decirle, no, mijo, se va a acabar el mundo, mire cómo está la sabana, nunca había estado así. Y uno, mamá, pues...
No, y eso también es un problema mediático, ¿no?
Que venden esa idea desde un
principio. Oye, más claro. Que es, creo que este fenómeno viene cada 7 años, ese fenómeno climático de la niña, como que inunda, bien inunda, o sea...
Claro, lo que pasa es el...
Porque es que la otra también no es solamente cuando llueve, sino cuando hace mucho sol y entonces empiezan las sequías.
Exacto.
Entonces que también...
Que se dañan los cultivos, que, los, eso, que las vaquitas están muriendo
y
de
que
hambre.
Nunca va a llover y entonces empiezan a encomendarse a San, yo no sé quién, para que llueva y listo.
Claro, como ahí que está, al final no... resulta una mezcla medio explosiva entre los, la exageración de los medios, la...
Fanatismo religioso.
El fanatismo religioso. Y el, no sé, como el desconocimiento.
Y metro de vivienda que, uy, es que...
Y metro de vivienda.
Terrible más bien lo de los monzones en la India, ¿ves?
Eso ah, es eso sí.
De
es
gente
terrible.
Que tiene que subir todo.
Este tornado, no puede ser tornado. Bueno, menos mal Estados Unidos es del primer mundo. O si no, Estados Unidos está viejo.
Primer mundo, pero es que si le tocó al inframundo, bueno, de Estados Unidos, sí. Que es Alabama y... Sí,
esos yo, negros por allá los tienen muy mal alimentados. Eso allá les pasa algo y no, allá el gobierno no llega sino hasta dentro de 3 meses.
No, y es que eso es muy chistoso porque pues también como que la gente dice, ah, uy, no, Estados Unidos es un país de primer mundo y miren lo que le está pasando. Ahí tienen.
Por... Primer mundo, eso es un inframundo.
No, allá, pero... Es que se generaliza Estados Unidos, sí, como claro, primer mundo.
Sí, como primer mundo, pero tiene razón, Francisco. Esa parte es como el Midwest, que es bien paila, ¿no? O sea, sobre todo la franja esa de Mississippi es re pobre.
Estoy bajo el Mississippi, no importa.
Ah, no, no es el Midwest, tiene razón.
Eso es la cuenca del Mississippi. Y esa es de las partes más pobres de Estados Unidos porque por tradición era la parte de la agricultura norteamericana. Que después la parte industrial norteamericana se aprovechó de ellos. Entonces por eso de ahí es Tom Sawyer, de ahí es Huckleberry Finn.
Del negro Raón, del negro Raón, del gamín, negro Raón, del indio que es bien paila.
¿Cómo se llama? La cabaña del tío Tom.
La cabaña del tío Tom.
El tío Tom también es de allá. Todo ese parche es de allá.
Todo ese parche es de allá.
Porque también, pues digamos, no solo tornados, terremotos.
En España.
Y no solamente el de Japón, el de España. El de Chile ya hace unos años.
España hubo terremoto.
Sí, en las Baleares.
Pero fue muy chistoso porque ese terremoto no le pusieron con tanto cuidado como...
No, pero hicieron un partido. Por allá jugó el Real Madrid contra la selección de Murcia. La Murcia es un pedazo. Murcia es más grande chapinero que Murcia. Y como van acá una selección de Murcia. Muy payaso la viene de España.
Si es selección de las Islas Faroe, ¿por qué no puede haber de Murcia? Hay que respetar la selección de Murcia, José Luis. Me haces el favor y los respetas.
Bueno, está bien. Tu orgullo murciano no lo vuelvo a tocar.
Pero también sí, pues es que no solamente lo que nos está pasando a nosotros, sino como muchas otras cosas que provocan que todo el mundo piense que se está acabando el mundo.
Sí, eso sí es cierto.
Bueno, listo. Ahí vamos. Aquí, Iván, ¿con qué seguimos? Adelante. Iván.
Uy, no, es que yo no sé inglés, Tom.
No, pero...
¿Hay
que explicar?
Este, it's over, but the crying.
It's over, but the crying.
Es
Garbage. Ahí les va, ya nos vemos.
Everything you think you know, baby, is wrong. And everything you think you had, baby, is gone. Certain things cannot be when you think too hard. Everything you think you know, baby, is wrong. It's all over, but the crying. Fade to black, I'm sick of trying. Took too much, and now I'm holding on. It's all over, but the and now you think you have, baby, is gone.
Y ahora viene un mar de emociones que puede inundar de nuevo a la Universidad de La Sabana.
Muchas gracias, Iván. Tres mar de emociones para esta noche calurosa en esta ciudad. Primero que todo, voy a rectificar a Gilma Jiménez, no es una boa, no es una estúpida. Yo voy a rectificar a la señora porque la señora está pagando un proyecto de ley a favor de la pornografía infantil. Tío. No a favor de la pornografía, sino en contra de la pornografía infantil. Entonces, señora, la llevo ahorita en buena onda porque también está en contra de que también a los menores se les juzgue como menores, porque son unos delincuentes los que son los que están delinquiendo a los 14 años. Mi segundo mar de emociones va contra Metrovivienda. Metrovivienda es la institución más corrupta de este país, señoras y señores. Metrovivienda legalizó los terrenos piratas que nos tenían jodidos en los 70 aquí en la ciudad. Metrovivienda es propia. Es propia con el apoyo del Estado. Por eso es que ahora esa Metrovivienda a mí no me cae bien. Y esa fue la que expropió los terrenos que ahorita están inundados en Chía. Y mi tercer mar de emociones va con la salud. Este país se roban todo, hasta los enfermos. Y esos hijuemares de Salucop tienen que responder por la plata que se han tumbado allá. Y también la Equidad. A la Equidad la vamos a descender de una vez porque es una institución corrupta. Y bueno, esos fueron mis tres mar de emociones. Gracias, muchachos.
Vertiginoso, como siempre.
Sí, este es un tsunami de emociones.
Bueno, en orden, Gilma.
Gilma Jiménez, cuéntanos qué fue lo que dijo
Gilma. Es que Gilma Jiménez, yo la
pero, favor o en contra, que, ahora no, sí, aclara.
Lo primero que tenemos que decir es que señora es inmamable.
Sí, pero hay que decir, bueno, es no, y inmamable.
Mar de emociones, hay veces la coge, la explota, la vuelve a coger. Mar de emociones hace lo que quiera con Gilma Jiménez.
No, pero quiero decirle a Gilma Jiménez
la
que,
polla,
lo que la, no, lo que la quiero apoyar.
Dijo que le ha faltado mar de emociones, es Macuya.
No, pero quiero decir por qué ahora estoy apoyando a Gilma Jiménez.
A ver.
Es porque esta señora está con un proyecto a favor de carcelar los delitos de los menores de edad.
Yo también estoy a favor.
Porque son los que están delinquiendo en ese país. O sea, en esta ciudad, los menores de 14 años, como no tienen. O sea, no.
Porque
no son,
por ser menores de edad, se no juzgan son más.
Tipificados como criminales.
A mí, bueno, yo en eso sí soy escéptico. A mí me parece que si hay un delincuente de 14 años que debería tomárselo como es culpa de los papás.
Pero es que los papás,
pena de muerte, o sea, para los dos,
lo que hacen es devolverle al menor.
Claro,
a los papás.
No, claro, porque es que el problema es ese. Si, listo, se juzga a los menores, lo cual está bien, porque igual no se les puede perdonar los delitos si no tienen que ser juzgados. Pero también se les tiene que hacer un acompañamiento diferente.
Pues a los tres a la cara.
Porque de todas formas, mejor dicho, no estoy en contra que los juzguen y que se lleve con ellos el proceso que deba llevarse. Sino que tiene que, o sea, no se puede perder de vista que eso es una problemática que también está bien emparentada con los papás.
En Estados Unidos los apartan de la sociedad en las correccionales, pero aquí al otro día se lo devuelven a los papás y el menor puede seguir.
Claro, el problema es
pero se es que también, devuelven, pero, listo. ¿Cómo entonces usted hace para que los papás entren
lo respondan por el crimen?
Bueno, pues es que,
por eso hay que encanar a los tres.
Esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia en que yo haga Radio Cínica y Gilma Jiménez pase proyectos de ley, que ella lo resuelva.
Bueno, pero bueno, ahí te den ahí. Por eso es que estoy
se me hace muy amañado.
Bueno, y también lo de Metrovivienda es el corrupto en este país. Uy, Metrovivienda lo odio ahora profundamente.
¿Ahora?
Sí.
Antes no.
¿Y por qué te diste cuenta que Metrovivienda se estaba robando?
Es que
¿qué estás haciendo?
Hice un trabajo en Bosa con unas comunidades indígenas, o sea, pues unos apellidos indígenas que conformaban allá un territorio, Muisca. Y pues ellos se volvieron resguardo y todo. Y Metrovivienda lo que hace es primero pactar
¿Son viviendas de interés social?
No, no, primero usted le dice, bueno, por aquí va a pasar un proyecto, un macroproyecto. Entonces usted me pone un precio por la tierra y yo lo pago. Yo lo pago, le muero lo que usted tiene en el lote. Y después entro con una urbanización y le vendo más o menos. O sea, si me van a pagar a mí a 26 mil pesos el metro cuadrado, a la urbanización se lo pagan a 400 mil pesos. O sea, ustedes podrán entender el negocio que está haciendo una institución como esta y qué capitales privados estarán ahí para
expropiar esta gente. ¿De quién depende Metrovivienda? ¿Eso es del Estado, sus privados o qué es?
Distrito.
Ah, una porquería.
Directamente.
Ah, bueno. Bueno, esa es otra cosa que es importante. Bogotá sí ya parece una ciudad del fin del mundo, ¿no?
Pero hay también que decirlo que, y es que la izquierda, o sea, los que el partido de izquierda, o sea, el Polo, cuando tuvo su gobierno, adhirió, o sea, la gente que realmente estaba en el M19 fue la que cogió estas instituciones. O sea, no es que esté diciendo que la izquierda esté mala para gobernar, sino que esta gente tiene una responsabilidad política de la parte izquierda del Polo, que son los que tomaron todas las instituciones y son los que están sacando la mayor tajada ahí.
No, igual si usted se fija, la izquierda es experta en ejercer oposición, pero ya en el momento de administrar ha sido desastroso aquí en Bogotá. Y todos nos hemos dado cuenta. O sea, la izquierda acá en Colombia es...
Es como mañana.
Es muy buena para criticar, claro, exactamente. Es buena para ejercer la oposición, pero para ya administrar y que le suelten el país, le quedó grande. Igual eso parte desde los orígenes, ¿no? O sea, el polo en medio de tener programas y todo esto ha sido... un partido que se ha constituido desde sus orígenes con muchas corrientes de izquierda, y no toda la izquierda es la misma. Había gente del M19, había gente del MOID, del Partido Comunista,
del ANAPO.
El ANAPO, que fueron los.
Pues del M19.
Claro, entonces.
Sí, el que no estaban de acuerdo con.
El brazo político.
Claro, entonces.
Y de ahí sale su abuelito y sus amigos.
Acá ya se. Aparte, además. Además, digamos, de las diferencias obvias, pues, que estamos nombrando del Polo, también hubo una alianza ahí por debajo de cuerda en el Consejo con el partido de la U. Entonces, Bogotá...
Es un zoológico político.
Sí,
es Bogotá. Sí, Bogotá no es que responden a intereses particulares.
Sí.
Así sea usted izquierda, así sea usted...
Izquierda.
Así sea usted izquierda, así sea la persona más ideológica de este mundo. Cuando usted comienza a dar por sus, o sea, como a encaminarse solo por sus intereses, ahí embarra todo su proyecto.
Claro, y eso es lo que pasó ahorita en Bogotá. Ahorita está para volverla a hacer. Bueno, y el tercer más de emoción, ¿cuál era?
Lo de la salud.
Sí,
quiero decir que hace un año Álvaro Uribe le estaba diciendo que estábamos en emergencia social y que iba a darle más recursos a la salud.
Hicimos programa y todo, ¿no?
Sí. Queremos decir eso, ¿no? Que Radio Cínica fue un farolito en este mar de incertidumbre. ¿O no les parece?
La pequeña luz.
Pero no les parece, o sea, realmente nosotros dijimos hace un año ese problema. Nosotros lo dijimos con el programa, con el Ministerio de Salud, cómo es el que está manejando los recursos mal encaminados.
Ahora nos tienen que dar un Pulitzer.
Y la equidad.
Y la equidad a mí me parece bien que defiendan esos equipos que
derrotan. Sí, sobre todo. Y que encarcelen a Alex.
El otro día lo vi.
Y al panel.
El otro día lo vi caminando por ese centro comercial Santa Fe. La hija está buena.
Alexis García,
no me importa.
Una paisa prepago.
Listo, bueno, eso fue nuestros temas de emociones. Ahora vamos con ¿qué canción? ¿Cuál es el que vamos, muchachos?
Por favor, me colaboren.
A Héctor Lau.
Ah, vamos con la. Vamos con el maestro de maestros. Perica. Sí, porque el hombre no, de pronto con las ñaticas. Bueno, vamos con Todo Tiene Su Final de Héctor Lao. Ya nos vemos.
Tiene su final. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.
Bueno, y llegamos al último bloque de Radio Cínica.
Cuando la gente está mamada y quiere ya apagar el computador.
Sí, pues ya no, pues ya esperemos ya un ratico. Esperemos un ratico que ya casi acabamos.
¿Cómo va a hacer los anuncios dominicales?
No, pero antes cerrar un poco el.
Ah, ¿cuál es el, cuál es el fin del mundo?
Hay que dejarla cerrada.
Así, ¿cuál es el fin del mundo para ustedes? El que ustedes quieren, el que se van y los imaginan.
Hay mucha gente que se aferra a la idea de que sí se acabe en el 2012. Ya está mamada.
Sí, no. Yo pero al Santa Fecito campeón.
¿Campeón? No, es que ahí sí está
complicado.
Mañana, el otro semestre.
No,
otro semestre,
para
de la mano del Boyacov, toda la vuelta. Pues,
¿de Boyacov?
Sí, es que ese tipo decía que porque él se llamaba Boyacá, no lo tomaban en serio en ese país. Si él se llamara Boyacov, sería otra cosa distinta. Y todos, uy no, este tipo, este tipo ni no. siquiera se sabe expresar.
No, terrible.
Pero digamos, ustedes sí tienen, porque si sí, digamos, la otra versión que se usa sobre los mayas y el 2012 es que el mundo va a cambiar y no se va a acabar, sino va a cambiar. ¿Ustedes cuál de las dos preferirían?
Sí, yo creo que lo que, pues igual es que transformaciones, igual sí se dan, a lo mejor va a haber una muy, muy grande, muy importante y eso, pero...
Que se acabe el mundo, yo tengo la mente tranquila.
Igual,
yo estoy salva.
Sí.
En el libro de la revelación dice. El libro de la revelación dice. Ya están escritos desde el principio de los tiempos la gente que está salvada.
Pero esos no yo son los testigos de Jehová. Los que se supone que se salvan en una nave y se van para bendición, ¿no?
Los testigos de Jehová, sí,
los. Sí, pero eso sí.
Los 4.000.
No, es que son, no, son 244.000. Pero son del pueblo judío.
Pero eso no fueron los que salvaron en Utah, o esos son otros.
No, sí, esos son los
del pueblo judío.
Los mormones.
Los mormones. Utah, ya. Los mormones son los que van a venir los 244.000 y los va a salvar.
Sí, Enoch.
Enoch, el ángel indígena.
No, el ángel que le reveló todo Dios.
Pero era indígena. Sí. No. Era indígena, y lo que pasa es que era blanco porque los indígenas son un pueblo perdido, una tribu perdida de Israel.
Ah, de las 12, sí, de las 12 tribus
locas. Las 12 tribus loquitas.
De las 12 tribus loquitas que llegan allá. No, yo todos saben cómo es el fin del mundo para mí.
Ay, ¿el de Kevin Costner?
El de Kevin Costner, uy, claro, pues, que sí. Yo ya perdí por tu griego, yo ya sé nadar. Yo ya estoy haciendo experimentos conmigo mismo para convertirme en un Aqua Sapiens.
Aqua Sapiens. No, a mí me gustaría el fin del mundo de Mad Max con Mel Gibson. No. Que no, es una tribu de punquetos, no, que se pelean dos galones, dos pimpinas de gasolina ahí en Cúcuta.
En Cúcuta.
Yo voy a ser el Mad Max colombiano. Me va a pasar en una moto, una Jailin en Ocaña.
En Ocaña y en Aguachica
César. En una Acate.
Aguachica César es la tierra prometida.
Es la tierra prometida que me ha prometido mi Dios de la pimpina.
Al fin del mundo.
Para Fabián, ¿cuál es el fin del mundo ideal? Ay, con su almorcito.
No.
Y con Twitter.
¿Almorcito?
Con su almorcito, porque es el único enamorado.
No, pues. No, yo creo que. Pues igual es que yo vivo como sin esperanzas. Entonces.
¿No? ¿Saben qué fin del mundo me gusta?
Entonces no importa. O sea.
¿Ustedes vieron la dama del pantano?
Uy, ese fin del mundo.
Ese fin del mundo es el que yo quiero.
Sí, ¿cuál es?
Está el país campeón, al país del Sagrado Corazón de Jesús. Pues que ya empezó, pero...
No, mentira, ¿sabes cuál a mí me parece? Ya, pues que venga, no sé, alguna especie de eso, de ángel o subángel y ya.
Que será a ti se pare y te diga, yo te elijo.
Yo te elijo.
Como Lázaro. Ah, será a ti le tiene que pasar lo de Lázaro. Tiene que venir el segundo vestido para que será a ti se pare.
Porque eres tan infeliz.
Oiga, usted es muy irrespetuoso.
No, mentira.
La opinión de José Luis no representa
los intereses
de Radio Cínica ni de Cortesía de la Casa, por supuesto.
Otra vez.
No, pero Cerati ya tiene reemplazo, Jorge Celedón.
Porque eres tan infeliz, porque como se te
Porque ese León cantó la canción de Cerati. Ella durmió. ¿Cómo es esa canción? La de.
Ella durmió.
No, ¿cómo se llama esa canción? La de...
La música ligera.
Uy,
¿a la cantó él?
Sí.
Ah, muy bien.
Y con acordeón, ¿no?
Qué
no lo hizo mal. El problema fueron los coros. Laura Acuña no está para cantar, ni para ni mierda. Pero menos para cantar, sí. Y ya. Y ahora los anuncios.
¿Se imagina que el fin del mundo los animales se rebelaron?
Como los delfines en los Simpsons.
Ahí yo estaría salvado.
Porque nosotros no comemos animales.
Estos son proteínicos.
¿Usted tampoco?
No, yo los culpo, yo les digo, ellos también lo hacían a escondidas.
Ah, no, yo me guío por el Génesis. Génesis dice que hay que comerse todo lo que se arrastre.
Si algo a mí me enseñó ese capítulo de los Simpsons, en serio, es que yo puedo arrancarle las costillas a un cerdito.
Ah, y hay que decirlo que la proteína animal no se puede reemplazar, ¿no, muchachos?
Sí,
por cualquier lado, no por ningún lado.
Pues vete al demonio, ya
he
vivido todo lo que quiera.
Bueno, está bien. Listo, los anuncios dominicales es que nos pueden seguir ahí. Tenemos nuestro fanpage, les vamos a colgar.
Tenemos fanpage de Radio Cínica, tenemos grupo en Facebook,
Twitter.
Tenemos Twitter, el del programa.
Y uno
y tenemos dice, individuales, que, ¿cómo es? Cuéntele a la gente cómo es su Twitter, el suyo.
Es Mar de Emociones, pero es una sola E, Mar de Emociones con una sola E que
o sea,
une Mar.
Es Mar de Emociones.
Es, pero es que la Mar de Emociones es para la Mar de o sea, D y emociones. Es la,
sí, ya todos ahí. Igual, habían entendido. ¿Y cómo es el suyo, Iván?
El mío es Betaxus y me encuentran porque tengo al Dragon Sword sorprendido.
¿Y el de Pachangas es?
El mío, no me acuerdo.
Pacho del Mox.
Ah, sí, X. ¿Qué? X. Me estoy convirtiendo en José Luis. Ese es mi fin del mundo, convertirme en José Luis. En un disléxico gordo remo. X, Pacho, X, Elmo, X, arroba. Ah, no, mentiras, arroba, no. Es solo eso. Es solo eso. Y lo reconocen porque salgo yo.
Y ya, y ahí nos ya. Pueden escribir y
cualquier cosa. Cualquier algún tema, sí. Algún tema que proponga para. Vamos a anunciar cuando estemos haciendo. Vamos a grabar. Vamos a dejar ahí un espacio como para que ustedes nos digan qué temas quieren que tratemos. Temas,
sí, y nos pueden sugerir qué temas. Que,
para que esto sea más comunicativo, más participativo, más método socrático que llaman.
Si ustedes los también creen que están para venir a grabar con nosotros y quieren venir a expresar.
¿Quiere probarse en los micrófonos? No, no he encontrado la oportunidad.
Exacto. Audiciones. Acá
audiciones.
Esto es una pasantía.
Una pasantía no remunerada.
No remunerada,
por
remunerada,
no reconocida.
Ni no reconocida.
Bueno, gente, entonces ahí los dejamos para la canción que tenemos, muchachos.
R.E.M., It's the End of the World. Esa. Con el peladito. Con el que le gusta, ¿cómo era que decían los Simpsons? El requesón.
Ah,
sí, ese también está salvado, sí. Si el fin del mundo es que los animales se rebelen.
Sí, también está salvado.
Ese
bueno,
también lo salva.
Bueno, y que el mundo se acabe antes del sábado porque yo quiero el final de Champions.
Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos volvemos a
encontrar cuando toque.
Pronto.
Chao.
Hablamos.
Hasta chao.
That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up an ox. Speak grunt. No strength. The ladder starts to clatter with fear. Bite down. High wire and a fire. Representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us and coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump. Tether crop. Look at that. Low plane. Fine. Then. Overflow, population, common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic, slam pipe, bright light. Feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Foreign tower, slice and burn, return. Listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood. Letting every motive escalate. Automotive centerate. Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam button, that, right?
Right.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it, and I feel